Hi, hola mi gente, soy yo otra vez con Hear Our Voices. Hoy tengamos una invitada especial que es Diana Aragundi.
Sí,
Corre, okay.
correcto.
Bienvenida, Diana.
Muchas gracias.
Dígame un poco de ti.
Sí, mi nombre es Diana Aragundi, soy la asistente directora del Immigrant Students' Rights Project and Advocates for Children of New York, que es una organización neoyorquina que trabaja para apoyar a estudiantes en todos los temas que tienen que ver con la educación. So, si es problemas de educación especial, estudiantes que están recién llegados, estudiantes que necesitan apoyo para aprender inglés, disciplina, bullying, cualquier cosa así, estamos aquí para ayudar a familias.
Wow, eso es mucha cosa en una sola cosa.
Sí, no, es bastante diferentes ramas. Tenemos diferentes equipos que trabajan con diferentes poblaciones, ¿verdad? Entonces tenemos un equipo que trabaja con estudiantes que están a veces que tienen dificultades con la corte, ¿verdad? O tienen problemas con disciplina. Tenemos nuestro proyecto que trabaja específicamente con familias inmigrantes. Pero ahora con la crisis que hemos tenido en el último año, 2 años, la crisis migratoria con las personas recién llegadas, estamos trabajando más y más con familias que están en albergues y temporales, ¿verdad? Y trabajando más con familias en shelter.
Wow, me imagino que todo eso con los inmigrantes que vienen de diferentes países y el español, bueno, en inglés más, es bien difícil para ellos, ¿no?
Sí, el inglés obviamente es algo bien difícil para nuestra ciudad. Es una ciudad que tiene bastante inmigrantes, ¿verdad? Es una de las cosas bien bonitas de la ciudad de Nueva York, que usted puede ir a donde sea y consigue diferente tipo de comida y cultura y va en Queens y encuentra todo, ¿verdad? Pero cuando está recién llegado y especialmente las familias que están llegando en el último año y pico, no tienen los contactos familiares que las familias anteriormente, ¿verdad? Mi familia llegó de Ecuador hace 40 y pico de años.
Wow.
Tenían amistades, ¿verdad? Tenían amigos y familia y esos contactos te ayudan como a acostumbrarte a una nueva ciudad, un nuevo país. Pero cuando llegas sin personas, sin contactos, es bien difícil, ¿verdad? Saber cómo es el sistema escolar, qué es el sistema para poder buscar un trabajo, cómo aprender el idioma. So es bastante las familias que están recién llegadas, están navegando las cosas completamente sola.
Ya, ciegas prácticamente porque como no tienen la ayuda o no tienen a alguien aquí en los Estados Unidos que lo pueda ayudar, como te ayudaron a ti y a tu familia cuando vinieron de Ecuador, es muy difícil. Y
Sí, no
más.
tienen la comunidad, no tienen la comunidad.
Ya, y eso se hace más difícil. Yo, como se dice, yo en cierta manera, aunque haya vivido en los Estados Unidos, solamente navegar el sistema solo de que es el albergue, a buscar ayuda para mi hijo fue difícil. Si
Me
no fue
imagino.
porque había gente alrededor mía que ya estaba en el albergue que me dijeron, mira, tú puedes ir a este sitio o puedes ir allí, no había sabido cómo navegar el sistema completamente. En parte tú solamente haces la vocación de los niños en Nueva York. Pero sé cómo dice, acabas de decir que hay diferentes ramas. ¿En qué exactamente es lo que tú haces?
Sí, entonces cuando trabajamos en muchos diferentes aspectos, ¿verdad? Una de las cosas que hacemos es dar talleres, ¿verdad? So hacemos talleres en inglés, es workshops, ¿verdad? Vamos a la comunidad, a veces hacemos estos talleres en las escuelas, ¿verdad? Las escuelas nos invitan a hablar con familias sobre sus derechos de educación. A veces estamos yendo en la comunidad, vamos a ferias, a hablar con familias para que ellos sepan que tienen derechos, ¿verdad? Muchas de las familias que están hablando con nosotros no saben sus derechos en las escuelas, ¿verdad? Que tienen el derecho de elegir la escuela, tienen el derecho de escoger el tipo de programa para los niños que están aprendiendo inglés, que tienen derecho de pedir evaluaciones de educación especial si los niños no están progresando.
Como el
Entonces,
IEP, ¿no?
sí, exacto, como la educación especial, como el IEP, como se dijo, el programa individualizado. Entonces, parte de lo que hacemos, de mi trabajo, es dar esos talleres, ¿verdad? Dar más educación a la comunidad, ¿verdad? Para que usted pueda después ser el abogado para su hijo o hija. La otra parte que hacemos, ¿verdad? Es trabajamos uno a uno en casos legales para educación especial. Si tenemos familias que necesitan diferente tipo de apoyos para educación especial, si necesitan un diferente tipo de programa o necesitan tutoría, o dependiendo de esos casos lo tomamos caso por caso y siempre con familias de bajos recursos. Trabajamos para apoyar familias que no tienen los ingresos para poder contratar un abogado. Y eso es algo que también podemos hacer y apoyamos a familias. Lo otro que hacemos es escribimos todas estas guías y informatorios sobre los cambios que están pasando en la ciudad para, de nuevo, diseminar, dar esa información a familias y a escuelas. Y también tenemos una línea de ayuda que cualquier persona puede llamar a nuestra línea de ayuda. Pueden hablar en español. La línea de ayuda está abierta lunes a jueves de 10 a 4 de la tarde. Pueden dejar un mensaje si llaman fuera de esos tiempos. Y la línea de ayuda está ahí para cualquier persona. No importa si tienes alto ingreso o bajo ingreso. Cualquier persona puede llamar con cualquier inquietud y le pueden dar recursos, información y apoyarlos. Entonces, eso es un poco de las cosas que hacemos, pero bastante de lo que estamos haciendo es educando y después tomando casos dependiendo. También tenemos casos más grandes que hacemos cuando estamos tratando de hacer unos cambios más sistémicos, ¿verdad? Eso es otra parte de nuestro equipo, pero yo específicamente trabajo en estos talleres, trabajo con mis clientes sobre apoyándolos con programas de educación especial o apoyándolos con encontrar el programa que necesitan para aprender español, aprender inglés, y de verdad tratando de apoyar a las familias a navegar el proceso porque es tan diferente en sus países cuando llegan aquí. Entonces, tratar de ayudarlo y que se sientan más cómodos aprendiendo lo que está pasando en las escuelas con sus hijos para que ellos puedan después el próximo año hacer las cosas ellos mismos.
Okay, wow. Eso es un montón de cosas. Y son buenas porque en verdad, no solamente estás ayudando a personas, no solamente, ustedes también ayudan a las personas aunque no sean inmigrantes, pero también así como
estadounidense, sí.
Eso mismo.
Sí. No, nuestro proyecto específicamente, Immigrant Students' Rights Project, es para familias inmigrantes, ¿verdad? Yo trabajo, todas mis familias son familias inmigrantes, o los niños son niños que están recién llegados. Pero tenemos muchos proyectos. Tenemos un proyecto de Early Childhood Education, que es para los niños chiquititos, ¿verdad? Los que están recién acudiendo a la escuela y tienen quizás problemas de educación especial. Tenemos un proyecto por la Fundación Robin Hood, que trabaja con diferentes organizaciones en la ciudad. Tenemos otro proyecto que es nuestro proyecto Thrive, que es un proyecto que cualquier tipo de caso puede entrar. Tenemos otro proyecto Achieve, que trabaja con estudiantes que están en el sistema de foster care, ¿verdad? Que están en cuidado temporales mientras las familias están pasando por un proceso. Wow. So, tenemos muchos diferentes proyectos. Nuestro proyecto específicamente es para estudiantes inmigrantes, pero, perdón, o familias inmigrantes, pero yo tengo estudiantes que nacieron aquí y que los padres son inmigrantes, o los estudiantes están recién llegados, pero tenemos muchos proyectos que trabajan con estudiantes que las familias son nacieron aquí, son de diferentes países, eso no importa, estamos aquí para ayudar a todas las familias en la ciudad de Nueva York.
Oh, wow, eso está bien, eso es bueno, que solamente, aunque tú solamente te enfoques en una rama de todo lo que ustedes hacen, y you know, eso es bueno. Ahora mismo, como la población de los Estados Unidos y más Nueva York es basada en los inmigrantes, aunque esa palabra no me siento que es tan adecuada porque ya son parte de los Estados Unidos, pero es algo bueno que no solamente porque hay muchas partes que están, mucha gente que viene a los Estados Unidos, aunque sea tienen alguien que lo pueda ayudar en, you know, abogar por sus hijos, aunque no sepan el idioma, sí. Perdón.
No, está bien. Y una de las cosas que para mí es un poco, a veces es chistoso cuando hago estos talleres, ¿verdad? Una vez tuve una mamá que asistió a un taller, ella no era inmigrante, ella quizás era segunda, tercera generación neoyorquina. Hablaba español, pero estaba en el taller porque creo que le dijeron, van a haber un taller sobre educación. Ella vino, pero ella hablaba más inglés. Yo hago el taller en español. Cuando terminó el taller, ella me dice, pero esos derechos, yo no tengo esos derechos, yo no soy inmigrante, yo no tengo, yo le digo, claro que usted tiene los mismos derechos. La razón que lo hacemos así es porque las familias inmigrantes no saben sus derechos. Entonces, la idea del proyecto y la idea de por qué nos enfocamos en esta población es porque tenemos muchas familias que no tienen conocimiento de sus derechos y que cómo ejercerlos y no tienen quizás la habilidad con el idioma. Entonces, estamos aquí para darle ese apoyo. Entonces, los derechos siguen igual, ¿verdad? Los derechos existen para todos los padres que están en las escuelas neoyorquinas y nos enfocamos en mi proyecto específicamente con las familias inmigrantes porque hay una falta de comunicación a veces, ¿verdad? Y especialmente durante la pandemia lo vimos bastante porque muchas familias no tenían correo electrónico, no sabían leer inglés, no sabían cómo usar Google Classroom. Era bien difícil para todos los estudiantes, pero específicamente para nuestras familias inmigrantes y nuestras familias de bajos recursos, ¿verdad? Si tú no tienes internet en la casa, si tú estás en un albergue que no tiene internet, si no sabes qué estás pasando y después no tienes acceso a la escuela, era bien, bien difícil para muchas familias.
Yo lo puedo decir. Yo cuando empezaron eso de la, cuando la pandemia empezó, estaba muy cosa que, oh my God, ¿cómo se usa Google Classroom? Hasta sí. Yo que estoy nacida aquí también tengo problemas. Yo tuve que llamar a la, porque mi hijo tenía un para, una para profesional. Y la tuve que llamar a ella, ¿cómo se usa esto? Porque no sabía, ¿qué sabía yo?
Yo creé
imagino
guías.
Que es peor para ello.
Sí, yo tuve que hacer guías para mis clientes porque estaba yo con FaceTime, con mi teléfono, poniéndole, dice, pon el teléfono a la computadora o al tablet. Ok, presiona este botón. Era como estar con mi mamá, ¿verdad?
Y
darle cómo hacer. Y después de hablar con la tercera, cuarta cliente, dije, no, yo tengo que crear una guía, algo por fotos o algo para que ellos puedan ver, porque era tan difícil cómo abrir una cuenta Nexa, cómo entrar a un Google Classroom. Y después cuando la escuela de verano era otra plataforma, cómo aprendemos a, cómo hacer abrir un correo electrónico. Era, y de nuevo, esto no es específicamente el trabajo que yo hago, pero si mis clientes no pueden abrir su correo para ver cómo ayudarlo con la tarea, es algo que tenía que yo tratar de apoyarlo porque ellos no tenían nadie más que podía ayudarlos.
Sí, eso es bien, me imagino que eso era bien difícil para ellos y para ti que estás cogiendo un poco de tu tiempo para ayudar a los clientes que no saben nada del internet, que no saben nada de Google Classroom o de otras diferentes plataformas. ¿Cómo se dice? No hay un, ¿cómo se dice? Un... algo que se te resalta de lo que has hecho o con un cliente o algo así.
Yo he estado haciendo ese trabajo casi 5 años, ¿verdad? En Advocates for Children. Hay muchos diferentes momentos. Para mí siempre los momentos que me resaltan es cuando hablo con una familia sobre algo que cambió, ¿verdad? O cambiamos una escuela, el niño no estaba progresando, tenía dificultades, tenía dolor de estómago porque le daba mucha ansiedad ir a la escuela y después cuando estuvo en la escuela correcta, ya se le fue los dolores de estómago, ya no tiene esos nervios que tenía. O cuando ayudo a una mamá a entender sus derechos y después va y pide algo, ¿verdad? O puede abogar por sí mismo. Porque nosotros no podemos tener las personas de la mano por el resto de su vida, ¿verdad? Los niños van a estar en escuela por mucho tiempo, pero para mí lo más importante es poder darle el apoyo y el respaldo para que no se sientan solos, ¿verdad? Entonces, cada vez que tenemos esa oportunidad de dar información, de hacer que las familias se sientan que ellos merecen tener esa información, ¿verdad? Ellos tienen un papel importante en la educación de sus hijos y que a veces en nuestra comunidad tenemos bastante respeto a las maestras y la educación y eso es merecido, ¿verdad? Pero no significa que su experiencia como mamá o como papá no vale, ¿verdad? Si usted está viendo que algo está mal o usted está preocupado por algo que está pasando, usted tiene el derecho de decir, no, no estoy de acuerdo, tengo preocupaciones, y estar involucrado en la educación de sus hijos. Y eso es para mí lo más importante, que los padres se sientan como una parte integral en la educación de sus hijos.
Sí, eso sí. Yo, cuando mi hijo tiene un IEP, uno de esos programas individualizados para él, y desde que tenía creo que 4 años, todavía hasta la fecha de hoy tiene 10, va para 11 y todavía tiene uno. Al principio, no sé si a ti te ha pasado, pero que alguien venga y te diga a ti, ¿cómo es se lee un IEP?
Sí.
Yo sé que yo tuve muchísimo problema al principio y todavía hasta la fecha de hoy, hace mucho tiempo ya después, que todavía es bien difícil. He podido leerlo, pero es complicado. ¿Tú no has tenido un
Claro.
caso así?
Sí, no, definitivamente. Y una de las cosas que tratamos de hacer es también hacemos talleres sobre la educación especial. Entonces, definitivamente después de esta llamada le doy esa información para que usted pueda participar si quiere escuchar. Es difícil porque es, primero, parte de lo difícil es que el equipo a veces cuando están teniendo la reunión, ¿verdad? Un plan individualizado, un programa individualizado es un programa que cada año hay una reunión, como usted sabe, y hablan sobre las metas y los objetivos para el próximo año, ¿verdad? Y qué tipo de programa le van a dar a su hijo y qué tipo de servicios, si necesita diferentes servicios, terapia ocupacional, terapia de habla, terapia física, dependiendo de lo que necesita el niño, ¿verdad? Tiene que ser individualizado. Pero cuando el equipo no explica las diferentes secciones del programa a los padres, es bien difícil para que los padres entiendan qué exactamente está pasando, ¿verdad? Entonces, cuando usted recibe este documento, es de 18 a 25 páginas. Es bastante información, pero si alguien no le está explicando durante la reunión, ok, vamos a hablar sobre, en inglés se llama el Present Levels of Performance, pero en español es cómo está el rendimiento en este momento, ¿verdad? ¿Cómo está progresando el niño en este momento? ¿Está leyendo en este nivel? ¿Está escribiendo en este nivel? ¿Está haciendo matemáticas en este nivel? Ese es el tiempo que tienen que explicarle cómo está progresando el niño, qué han visto por las evaluaciones, que han visto por los exámenes que le han dado, qué dificultades tienen las diferentes materias y si le hicieron cualquier evaluación. Y después hablan las maestras de su niño cómo está progresando. Pero de nuevo, si no le están explicando eso paso por paso, esta hora qué quejas tiene usted, mamá, qué preguntas tiene usted, si no están incorporando eso, lo que usted está viendo en el hogar, ese documento no es claro, ¿verdad? Y para los padres bastante tiempo es mucha información a golpe y parte de lo que hacen algunos padres es, ok, sí, ok.
Sí,
Porque te da un poquito de nervios, te sientes un poquito bobo de decir, no entiendo, ¿verdad? O no
ese
sé.
temor que una persona tiene también.
Y especialmente si el equipo no está preguntando, señora, ¿usted entiende esta parte? O señora, ¿usted quiere que le explique y a veces no sabemos, ¿verdad? Pero la idea es que el niño debe estar haciendo un tipo de progreso cada año. Obviamente, cada niño progresa diferente
Sí,
y,
eso sí.
y también dependiendo de la discapacidad, ¿verdad? Si tienes un niño con una discapacidad más fuerte, si no es verbal, si tiene dificultades con el comportamiento, a veces toma más tiempo para que hagan progreso, pero después las metas deben estar individualizadas para lo que el niño pueda progresar y lo que. Y si ellos no están viendo un progreso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? A veces cuando yo hablo con clientes, la razón que ellos acuden a nosotros es porque tienen niños que han recibido un IEP, ¿verdad? Un programa por 3, 4, 5 años y siguen en el mismo nivel de lectura, siguen en el mismo nivel de matemáticas,
Wow.
3, 4 años, 5 años. Y eso es lo que es difícil para padres porque saben que algo está mal, ¿verdad? Yo tengo un estudiante que tiene 15 años y está leyendo en segundo grado.
Wow.
Y ha estado leyendo en ese mismo nivel por muchos años, pero le ayudamos a la familia a obtener una evaluación neuropsicológica y tiene la inteligencia para poder progresar más de lo que él está. Entonces, ¿qué significa? Que él estaba en un programa no adecuado para él. Y cada año lo pasaban y nadie cambiaba el programa, no le daban algo. Entonces, ¿qué hicimos? Ayudamos a encontrar una escuela privada para él, ¿verdad? No es, eso no siempre es la solución para todos los estudiantes, pero para esta familia, él ahora está en una escuela privada, está feliz, está mejorando sus habilidades, va a necesitar otras cosas, pero está haciendo lo que él tiene que hacer, porque él estaba en una clase, en una aula que no estaba mejorando, ¿verdad? Y
no
nadie
estaba de acuerdo con él tampoco.
¿Perdón?
Que no estaba de acuerdo con él, con la necesidad sí, que él tenía.
Exacto. Entonces, cuando usted habla sobre los programas, si los padres no saben qué es lo que deben estar buscando, ¿verdad? ¿Qué tipo de programa existen? Muchos tiempos las familias no saben, entonces es la escuela más cercana, ¿verdad? La escuela que está más cerca al hogar. Pensamos que las maestras van a hacer lo que pueden, pero a veces los niños necesitan algo diferente. Entonces, parte es educando a los padres sobre qué es lo que el programa dice y qué es la necesidad de los niños. A veces la escuela más cercana no tiene los apoyos. Entonces, parte de eso es educar a las familias.
Esa es otra cosa también. Cuando yo me mudé, yo vivía en el Bronx. Estaban en un albergue ahí y la escuela que estaba más cerca tenía lo que necesitaba. Pero después que salí del albergue y tuve mi propio apartamento, eso fue otra cosa también, que tenía que ir buscar una escuela que sea especializada a lo que mi niño necesitaba, mi hijo necesitaba. Y eso era bien difícil. Yo fui a una que estaba que a 2, 3 bloques de mi casa, no tenía lo que necesitaba. Como él estaba en una clase de 12-1-1.
Una clase especial.
Sí, una clase especial con 12 niños, una maestra y un para. Uh-huh. Y a donde la escuela esa que él yo iba estaba buscando no lo tenía. So, tuve que estar llamando por teléfono, hacer las llamadas y que al fin pude encontrar una, pero me quedaba un poco más lejos. Y era todos los días era algo con mi hijo. Me llamaban porque se estaba portando mal. Tenía problemas con behavior.
Comportamiento.
Con eso mismo, con comportamiento. No le podía decir que no. Todo era una llamada casi todos los días, que llegué al punto que era bien en ese instante, me puse deprimida, me dio de todo un poco y no era fácil. Hasta que pudieron comprender a mi hijo, le hicieron una evaluación, le hicieron el IEP, le hicieron la evaluación y le hicieron, todavía no estaba al nivel que tenía que estar para la edad de él, pero era muy difícil. Y me imagino que no, obviamente todos los padres no tienen los mismos problemas. Pero yo hasta llegué al punto de buscar una escuela privada o algo así para que él pudiera estar, porque él se sentía que le estaban haciendo el bullying y otras cosas más. Y ahora, como no, ya yo no vivo en Nueva York, vivo en New Jersey, las cosas se pusieron mucho peores. Por ser niño nuevo, parece un blanquito, un gringuito con la piel blanca, con los ojos claros. Y él me decía a mi mamá, yo no quiero ir. Yo me siento, yo me están haciendo bully. Yo, ¿por qué tú dices eso? Me dice a mí, no sé, mami. Pero yo creo que era porque él era el único blanquito con ojos azules en la clase. Todo el mundo era, si no era de raza morena o mexicano o de otros países, no se sentía bien.
Sí.
Y eso, a mí, no sé si ha llegado a tener un caso así, que porque sea de un cierto color que los padres vengan donde ti te digan, mira, no sé qué voy a hacer con esto porque esto y eso está pasando en la escuela.
Bastante el bullying, los casos que yo he visto en los años que he estado en Advocates for Children, ha sido más, las cosas han sido más pequeñas. No hemos visto cosas así que tienen que ver tanto con estudiantes sintiéndose mal porque se sienten aislados, ¿verdad? Por el color de su piel. A veces ha sido más como pequeños estudiantes sintiéndose un poco las cosas que hacen los niños, ¿verdad? Le quita una pluma a una estudiante y después la otra persona dice algo, dice, oh, este niño me pegó. Y la respuesta siempre ha sido más con las maestras y cómo ellos responden al bullying, ¿verdad? O responden al comportamiento, porque lo que pasa con los padres cuando yo he hablado con ellos es más, los niños van a veces portarse mal, ¿verdad? O tratarse mal o decir algo porque son niños y a veces hacen cosas que no deben hacer. Pero cómo las maestras trabajan para que los niños no se sientan aislados, ¿verdad? Por ejemplo, como usted me dio el ejemplo de su hijo, qué están haciendo en la aula para que el niño no se sienta diferente, ¿verdad? O no se siente un poco como si no es parte integrado del grupo, ¿verdad? Esa es la diferencia, porque he tenido momentos que le tengo que decir, la maestra no ha mejorado la situación, ¿verdad? Entonces llamamos la atención a la directora. Decimos, ¿qué está pasando en esta aula? La niña está llegando a la casa, no quiere ir a la escuela, porque una niña le estaba remedando cada cosa que decía y suena bien pequeño, ¿verdad? Suena insignificante, pero si te pasa todos los días, vas a la escuela y tienes 8 o 9 años y una niña dice, oh, no hablen con ella, ella no es nice, es esto y lo otro, y todo lo día le remedan, y ella llegaba a la casa y le decía, mami, yo no quiero ir a la escuela. Entonces la mamá se sentía terrible porque llega su hija a la casa, 8 o 9 años llorando, que la maltratan en la clase, y ¿qué estaba haciendo la maestra? ¿Verdad? Ahora, la maestra pensaba que era algo bien insignificante porque quizás solo veía una parte, ¿verdad? Y tiene 30 estudiantes en la aula, o quizás no veía todo. Pero eso es el momento que yo le digo a la mamá, tienes que tú ahora, la maestra no está haciendo nada, hablamos con la directora. Y no para causarle problemas a esta niña, no es que estamos buscando que disciplinen a la otra niña, pero que tomen en cuenta y que estén enfocados y viendo que quizás la tenemos que separar, ¿verdad? Moverle una del asiento al otro, vigilar más, estar más pendiente de lo que está pasando, porque los niños, cuando ellos comienzan a sentirse que no se sienten aceptados en la aula, no se sienten cómodos, eso le afecta el aprendizaje también, ¿verdad? Se afecta su autoestima, afecta cómo ellos se sientan cómodos. Y los niños pasan tanto tiempo en la escuela, ¿verdad? Son 8 horas al día. Esa es su vida, ¿verdad? Pasan durmiendo 8 horas, en la escuela 8 horas, y después las otras horas en el hogar. Entonces, ese es el tiempo que es un tiempo formativo, ¿verdad? No queremos que sea una experiencia fea, porque después vas a tener niños que no quieren ir a la escuela. Y yo tengo a veces, he tenido casos, un caso que en inglés es like the one that got away. En español, el niño que me da mucha pena porque lo conocí muy, tenía como 15, 16 años y no quería, ya había parado de asistir un año en la escuela, no quería regresar. Y era por el maltrato de la escuela, maltrato de las maestras. Le decían, ¿por qué vas a venir si tú no aprendes nada?
Oh, wow.
Y la escuela solo quería que se vaya, porque el niño era difícil en su comportamiento, pero también porque no lo prestaban atención, ¿verdad? Y yo recibí los archivos de él y revisando los archivos desde kinder, tú ves el cambio, ¿verdad? Y yo leí los archivos de 10 años, los IEPs, los programas. En kinder, niño dulce, tiene problemas de aprendizaje. Niño dulce, niño dulce, niño, oh, el niño está portándose un poquito más malcriado, cuarto, quinto grado, frustrado, 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 y ahí comienza el comportamiento. ¿Por qué? Porque si tienes un problema de aprendizaje, ya te sientes más y más adulto, más grande, y no estás aprendiendo como los otros niños en tu clase, te comienzas a sentir mal, comienzas a ver el cambio, ¿verdad? Entre los otros estudiantes en tu clase y tú. Y comienzas a ver, oh, yo no puedo leer como los muchachos en la clase. Te da pena leer en voz alta, ¿verdad? Si tienes dificultades con leer. ¿Y qué comienza a pasar? Sexto, séptimo, octavo grado, comienzas a revelar un poco, comienzas a sentirte que, ¿para qué voy a la escuela? No pasa con todos los estudiantes, tenemos el otro ramo de estudiantes que se quedan mudos, ¿verdad? Se quedan quiet, así están en la escuela, pero no dicen nada. Y esos estudiantes lo pasan de grado a grado y no están aprendiendo nada, pero no molestan a nadie. Entonces,
eso tampoco no debe de ser así también.
Terrible, es terrible.
Sí. Si un niño tiene problemas con aprendizaje, tiene que dar más atención. Como el niño que estabas diciendo que dejó de ir a la escuela. Eso es otra cosa también que pasa en este mundo de la escuela, que por tener problemas y dificultades en aprender, no lo ayudan. Sí. No le da el poquito de tiempo que deben de darle, no se lo dan. Y cuando se rebelan, como así tú dijiste, se pone la cosa mucho más peor y todo lo que quieren es que sacarlo de la clase a cada rato que hace algo mal. Y para mí, en verdad, no es justo para el niño ni tampoco para los padres.
Y esto no pasa de un día a la otro, ¿verdad? No es que de un momento al otro llegamos a un niño de 15 años, ¿verdad? A que no quiere ir a la escuela. Esto es algo que toma tiempo, ¿verdad? Y por eso que es tan importante identificar cuando niños tienen problemas de aprendizaje, ¿verdad? Identificarlo, evaluar los estudiantes y después también ver si no están progresando, ¿por qué no están progresando? El problema, yo uso ese niño como un ejemplo, pero son tantos, ¿verdad? Son tantos niños que esto pasa, que pueden tener un programa, pero nada está pasando, ¿verdad? No están mejorando. Y cuando el equipo está viendo que nada, no está cambiando las cosas, el niño sigue en el mismo nivel de lectura, escritura, ¿qué están haciendo? Entonces, para mí es bien importante que los padres estén involucrados, ¿verdad? Y si yo sé que familias están ocupadas, están trabajando, pero cuando hay una reunión, esté presente. Si usted pregunte, haga sus preguntas, ¿qué nivel está leyendo mi hijo? ¿Es qué nivel estaba leyendo el año pasado? ¿Y por qué está leyendo en el mismo nivel? ¿Qué le están dando? ¿Qué apoyos adicionales le pueden dar? ¿Hay programas de lectura? ¿Qué están haciendo con los programas? Entonces, es importante que los padres estén al tanto, porque ahí la escuela sabe que no es algo que nomás pueden decir, ok, ya hicimos la reunión y terminamos nuestra obligación.
No, eso es verdad. Y más, ¿cómo se dice? Yo sé, como acabas de decir tú, los padres trabajan, tienen cosas que hacer y todo eso, pero también pienso yo que el niño también tiene que hablar con sus padres también y decirle, mira, mami, eso o papi, esto y eso está pasando en la escuela. No me siento cómodo en la escuela. Así como a mi hijo personalmente me lo ha hecho varias veces. Hay que tener comunicación todo alrededor, con los maestros, con los padres, con los mismos niños también. Por ejemplo, mi hijo, él tiene un para profesional, y la primera semana de la escuela me estaba diciendo él a mi mami, a mí no me gusta esa persona. Digo, ¿pero por qué? Dice, ¿por qué no? Porque ella siempre está ahí, no me deja quieto, siempre está ahí, es como una tremenda sombra. Digo, ok, está bien, le digo, dale una semana o algo así para que pueda, a ver si hay un cambio. Dice, no, la próxima semana vuelve y me dice a mí lo mismo, mami, yo no puedo. Él no habla español, él habla en inglés solamente, es su primer idioma, pero me dice a mí en inglés, mami, yo no puedo más. Ella no me deja, ella siempre está ahí, ella no quiere que, ella quiere que yo haga la cosa como ella quiere. Y yo, ok, está bien. Llegué a escribir una carta para ella misma, que todo el mundo lo supo, que la maestra, que como ellos cambian clases, como él está en sexto grado, la maestra de homeroom lo supo, la maestra que a donde él cambia, el principal, todo el mundo lo supo. Y ella me escribió para atrás y me dijo a mí, I am so sorry, excúseme, no pensé que su hijo se sentía así conmigo. Y ella como que se despegó un poquito más, le ha dado un poco más de cosas, y ahora me dicen a mí que no, que ya se la quieren quitar, porque está
Perfecto.
haciendo muy bien en la escuela. Y yo digo, oh, espérate, este no es el niño que yo conozco. Pero es lo que es. Y solamente que, él tiene problemas de, ¿cómo se dice? Un poco de problema de aprendizaje y tiene un problema con comportamiento. So, esa es la única cosa con él, pero todo lo demás, él está haciendo muy bien en la escuela. A mí, la mayoría de los niños también, pero es algo muy, para mí era difícil con él, por eso, porque él tiene ADHD, es en español es ADHD, que viene siendo hiperactividad, pero eso es prácticamente lo que es.
No, eso, lo bueno de escuchar eso es que usted abogó por su hijo, ¿verdad? Usted vio que algo, él estaba mal y pudo darle nombre a eso. Lo importante también de lo que me está contando es que los servicios pueden cambiar, ¿verdad? Entonces, a veces estamos aferrados. Yo tenía una mamá que la niña tenía terapia física. Terapia de habla, está en una aula integrada, o sea, no es una aula con algunos estudiantes que no tienen programas individualizados y algunos que sí, ¿verdad? Una aula de 30 estudiantes más o menos. Y estábamos en una reunión y el equipo decía, ok, ya no necesita terapia física, queremos quitarle la terapia física. Y la mamá estaba bien preocupada que le iban a quitar ese servicio. Entonces yo también dije, bueno, está la terapista aquí para hablar por qué. La terapista no estaba presente. Entonces yo le dije, no quiero que le quiten el servicio hasta que la terapista esté presente a explicar por qué van a quitarle. Entonces nos reunimos de nuevo en unas semanas, 2, 3 semanas después, y la terapista hizo un reporte y estuvo presente y explicó, hicieron unos exámenes y la niña ya no necesitaba la terapia física en la escuela. ¿Por qué? Porque podía seguir con sus compañeritos, subir y bajar las escaleras con tiempo, no estaba muy atrasada, podía hacer todas las cosas físicas que los otros niños podían hacer en la clase. Ahora, es posible que necesitaba terapia física fuera de la escuela para sus problemas que tenía así de motor. Sí, pero la necesidad de tenerlo en la escuela ya no existía. Entonces, ¿para qué sacarla de 2 periodos a la semana para terapia física si ya ella puede estar con sus compañeritos y hacer las cosas como hacen? Entonces, le expliqué a la mamá, quitarle el servicio no significa que ella no está recibiendo lo que necesita. Es una cosa buena porque significa que ella ya ha llegado a sus metas y no necesita salir de la aula. Y si llegamos a un punto que quizás ella lo necesita de nuevo, podemos pedir la evaluación, podemos pedir de nuevo que piensen en la terapia física. Entonces, como la paraprofessional, como usted dijo, puede llegar a un punto que el niño ya no requiere ese apoyo que necesitaba cuando estaba en tercero, cuarto, quinto grado, porque quién sabe, los niños crecen, maduran, cosas cambian. Y ese apoyo que necesitaban anteriormente ya no es lo mismo. Otro ejemplo que tengo es, tenía un niño que el comportamiento era terrible, era bastante frustrante para la mamá, que todos los días, como usted me estaba contando, la llamaban todos los días a recoger al niño. Y hacía el bullying por el teléfono, ¿verdad? Si él se aferraba a una amistad, él quería defender a esa amiga y ahí estaban. Entonces era bien, bien difícil para esa mamá. Esa escuela tuvo unos problemas con unos niños y le cambiamos la escuela. Durante ese tiempo le cambiamos la escuela y él ya tenía un plan de comportamiento, ¿verdad? Un Behavior Intervention Plan. Y estábamos en una nueva escuela y entonces yo tenía como un mes en la nueva escuela y yo pedí que le hagan una nueva evaluación de comportamiento para que él pueda ser exitoso en su nueva escuela, porque ahora tiene nuevas maestras. Tenemos una reunión con la escuela, el asistente director está ahí, las maestras, y me dicen, ¿qué comportamiento? Y digo, el niño tiene bastantes problemas de comportamiento. Dicen, nosotros no vemos nada aquí. Entonces, y la mamá y yo nos quedamos así, le digo a la mamá, él no le está llamando, dice, no. Entonces el asistente director me dijo, mira, si tú quieres pedir esta evaluación, te lo hacemos. Si usted está pidiendo esta evaluación, está bien, pero no vemos este comportamiento en la aula. Pero puede ser un periodo de luna de miel, ¿verdad? Porque está un nuevo estudiante en la escuela, se está aclimando la escuela. Yo entiendo que ustedes están preocupados porque 2 años de comportamiento difícil en las otras escuelas que ha tenido. Entonces dijimos, ok, una pauta, esperemos hasta enero. Ya eso nos da 5 meses para ver cómo. En enero, todavía ningún problema de comportamiento. Esa escuela era más abierta a él, se sentía él más cómodo, las maestras eran más involucradas con él y cualquier ansiedad que él tenía con comportamiento se le fue. Y era bien interesante para nosotros porque yo. Estábamos, ¿verdad? La mamá y yo no sabíamos qué hacer, cómo apoyarlo, porque era él que estaba tan triste, él todos los días iba a la escuela y decía algo que no debe decir, o hablaba bien feo una maestra.
Con la otra escuela que estaba, ¿no?
Decía algo bien feo, decía palabras malcriadas y los niños lo decían palabras feas a él y él lo repetía. Era bien, bien difícil y la mamá estaba todos los días y tenía otra hija, ¿verdad? Y tenía otras familias, obligaciones y no sabía qué hacer para apoyar a su hijo con esas dificultades. Y fue un cambio de escuela y lo bueno es que le ha resultado y toco madera, hasta este punto no hemos hablado, pero de verdad no sé qué fue la magia, ¿verdad? El cambio de escuela. También él maduró un poco, Pero a veces sí, es lo importante es que la mamá no se dejó llevar, ¿verdad? Porque la escuela le decía, esto está mal con su hijo. No, ella sabía, ella confiaba, aunque el hijo es difícil y tenía esos problemas de comportamiento, él no lo estaban tratando bien en esa escuela. Ella sabía que algo estaba mal y lo sacó. Entonces, por eso digo, a veces es, usted es la primera línea de defensa, y si su niño sabe que usted está peleando por él, ellos van a confiar con ustedes. Y por eso que es importante que los niños sepan que los padres están ahí para ellos, ¿verdad? Que no son ciegos, ¿verdad? No van a, te dice algo, no vas a hacer exactamente lo que hace su hijo, pero, ok, me estás diciendo que hay un problema, déjame ir a preguntar, a hablar, a ver cómo resolver este problema.
Eso sí, yo, como se dice, cada vez que me dicen a mí cosas de mi hijo, siendo buena o mala, ya yo estoy con el teléfono, ya yo estoy que el teléfono ni lo quiero ver. Cada vez que me llaman de la escuela, mi hijo no es el único. Tengo una niña más pequeña y una niña más mayor que él. La más chiquita ya actúa casi igual que él. Pero en la escuela es totalmente diferente. Cuando viene con la escuela es muy diferente que a la casa. Yo le digo, espérate, ¿qué es lo que está pasando? Tú aquí es una cosa y en la escuela es otra. Pero es también cuando él estaba así, cuando estaba más pequeño, en la escuela me preguntaban a mí a cada rato, ¿cómo él en la casa? Él es de esta manera. Le empezó yo a decir cómo era y era similarmente como era en la escuela, que eso es también es todo junto. No es la escuela una cosa y aquí otra. La mayoría de veces es por igual.
Sí.
Pero ahora mismo en la casa él es él, como dicen, pero en la escuela es otro niño. Es una persona totalmente diferente a la persona que yo conozco, que de que tenía la edad de 3 o 2 años que empezó ahí en la escuela, daycare y cosas así. Él ha cambiado, se ha madurado muchísimo, muchísimo. Y es totalmente un niño completamente diferente. También no es solamente, como acabas de decir tú, no es solamente el niño específicamente. Puede ser la escuela, puede ser los maestros, aunque no le da la atención que ellos necesitan.
Sí.
Y yo siento que no solamente los maestros solo tienen que apoyar a los niños, pero también tener una cierta conexión con ellos.
Claro.
Porque si no la tienen, van a decir, oh, no, él se porta mal a cada rato, no... No está haciendo lo que tiene que hacer, pero si la conexión no está, obviamente no se va a portar bien. Y ahora mismo, como le dije anterior, el hijo mío está en una escuela diferente que no es en Nueva York. Y la maestra que él tiene ahora es bien, bien, bien nice. Me ha dicho muchísimas cosas buenas de él y yo digo, espérate, ese es el niño que yo conozco.
Sí.
Y no, yo me pongo a reír porque del tiempo que él tiene con el IEP, con... una parva, como le digo yo, a una sombra, él ha cambiado muchísimo.
Sí.
Y no solamente por la escuela, pero se siente más cómodo
Sí.
que a donde él estaba. Aunque la parva que él tenía en Nueva York era muy diferente, ella era bien nice también.
Sí.
Qué cosa que todavía tengo comunicación con ella después del tiempo. So, I mean, es algo bueno así como tú, que tú de vez en cuando tienes la conexión con los padres. No sé si es afuera de ayuda, el ayudar, pero es algo bueno y algo bien bonito.
Sí, claro, es que todos están con el mismo objetivo, ¿verdad? De ayudar a los niños a mejorar. Entonces, sí, yo creo que lo importante es que los niños se sientan cómodos, ¿verdad? Y van a, si se sienten cómodos en la clase, van a poder rendir más, ¿verdad? Pero lo importante también es si no está... Aunque sea tan dulce la maestra, si el niño no está aprendiendo, eso es un problema, ¿verdad? Entonces, a veces es, son las dos cosas, ¿verdad? Tienes que ver, ok, que el niño se sienta cómodo, que quiera ir a la escuela, que tenga sus amistades, que sea una, algo, no tiene que ser lo más divertido siempre, ¿verdad? Porque no va para divertirse todo el tiempo, pero tiene que sentirse cómodo, ¿verdad? Pero la otra parte es, está aprendiendo. Y si no está aprendiendo, ¿qué podemos pedir? ¿Qué son los cambios que podemos pedir? Y lo bueno para su hijo es que, ok, ha llegado a un punto que se está sintiendo más cómodo. Y a veces es chistoso cuando escucha el diferente comportamiento en la escuela. Porque a veces dicen, ay, ese niño es un ángel en la escuela, y usted dice, ay, es un diablito en la casa. Pero a veces ellos se sienten más cómodos en el hogar, ¿verdad? Y ya como está madurando, ponen su persona de afuera, ¿verdad? Su outside persona. Y adentro en la casa ellos se sienten cómodos y pueden decir lo que sea y pelear con sus hermanitas y no importa porque esta es mi casa y esto es seguro. Y en la escuela ellos saben que tienen que tener un poquito más comportamiento.
Y más
Pero
cuidado también en lo que dicen.
sí, claro. Pero lo importante es que no es el opuesto, ¿verdad? Porque a veces he conocido familias que los niños se portan tan bien en la casa, ¿verdad? O mamá no ve ningún problema de comportamiento. Y como el ejemplo de que tuve del niño, en la casa no se portaba así, pero en la escuela era terrible. Y eso es más difícil, ¿verdad? Porque la mamá no puede estar en la escuela todos los días, no es su papel tampoco de estar en la escuela todos los días para tratar de minimizar lo que es pasada con el comportamiento.
Eso sí. Bueno, ¿cómo se dice? Un poquito más de tiempo. ¿Hay algo que quieras agregar o quieras comentar?
Bueno, yo sé que hemos enfocado bastante en la educación especial, que es definitivamente una de las partes bien importantes para mí en el trabajo que hago, pero también hablamos sobre los derechos generales, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que para nosotros es importante es que padres sepan que se involucren en la educación de sus hijos, ¿verdad? Que estén al tanto de las conferencias de padre y maestro, que son como 3 o 4 al año. Si no pueden asistir en persona, que eso es normal, pueden llamar, ¿verdad? Pueden pedir una llamada. Que si no hablas inglés, puedes pedir un intérprete o que te traduzcan los documentos también en tu idioma. Muchos padres no saben que tienen el derecho a traducción e interpretación y de calidad, ¿verdad? No es algo. He tenido padres que le dan traducción en la escuela, pero la persona tampoco habla mucho español y es
Ay,
terrible la traducción. Entonces, queremos que si ustedes le dan un intérprete y no entiende lo que le están diciendo, pida otro intérprete, pero usted tiene el derecho de que le den interpretación en cualquier reunión que asiste, no usar sus niños como intérprete, eso no es correcto. Entonces, bastante tiempo padres no saben que tienen el derecho de pedir una reunión o que también en cualquier momento, si algo pasa y usted no puede asistir a la reunión de padre maestro, pida otra reunión, envíe un mensaje a la maestra o a la coordinadora de padres y pida una reunión. Pero lo importante es estar al tanto y que las maestras sepan que usted es una mamá, un papá involucrado. Pregúntele a sus niños cómo están progresando, qué le gusta, no le gusta la escuela. Y si usted está viendo que algo está mal con el comportamiento o no está viendo un progreso, ¿qué es? ¿Es algo de aprendizaje o es algo más que necesita un poquito más de apoyo? Porque desafortunadamente a veces esto toma mucho tiempo, en nuestras comunidades no estamos mirando, hay un estigma todavía sobre la educación especial en nuestras comunidades, entonces queremos que las familias si tienen preguntas, que hagan las preguntas, si quieren una evaluación, no significa que tienes que aceptar los servicios de educación especial si no estás de acuerdo, pero la evaluación te puede ayudar a tener más información sobre cómo está progresando su hijo.
muchas gracias.
De nada, de nada. Y obviamente llame a nuestra línea de ayuda, le voy a dar la información después de que desconectamos. Puede poner el número de teléfono, pueden llamar cualquier tiempo, dejar un mensaje o hablar con alguien sobre cualquier pregunta, inquietud que tienen sobre la educación de sus hijos.
Eso es muy bueno. Bueno, ese es el episodio con Diana Argundi y es un placer detenerte y espero que sigas haciendo un buen trabajo en lo que haces y siguiendo ayudando a las personas que son inmigrantes y a las demás familias.
Gracias.
De nada.